Claqueta capítulo 1. El despertar del tiempo. No tienes un control absoluto sobre lo que ocurre en tu vida, pero sí puedes decidir cómo usas tu tiempo. Y eso lo cambia todo. Imagina despertar un día y darte cuenta de que llevas años corriendo sin mirar a dónde vas. Todos los días te levantas, haces lo de siempre, trabajas, comes, respondes mensajes, pasas horas en redes, ves series, y luego te duermes. Al día siguiente, lo mismo. Un ciclo. Una rutina. Una repetición. Pero algo dentro de ti se empieza a inquietar. Hay una voz, pequeña al principio, que susurra. ¿Esto es todo? Esa voz crece con el tiempo. Aparece cuando apagas la alarma por quinta vez. Cuando cierras otra pestaña de YouTube sin recordar qué viste. Cuando terminas el día con la sensación de que no hiciste nada realmente importante. ¿Te suena familiar? Esta es la señal de que ha llegado tu momento de despertar al tiempo. No al tiempo del reloj, sino al tiempo como vida. Porque el tiempo no es solo minutos que pasan. Es lo que eliges hacer con tu existencia. En el blanco la gran mentira, no tengo tiempo. Vivimos en una época donde decir no tengo tiempo se ha vuelto normal, incluso elegante. Como si estar ocupado fuera un símbolo de éxito. Pero aquí va una verdad incómoda, si tienes tiempo. Solo que no lo estás usando bien. La frase no tengo tiempo en realidad suele significar. No estoy priorizando esto. No tengo claridad. Me da miedo empezar. Estoy dejando que la vida me arrastre. Cada persona sobre esta tierra tiene las mismas 24 horas. La diferencia no está en el tiempo, sino en el enfoque y las decisiones que tomamos con él. Tiempo no es lo mismo que vida, salvo que sí lo es. Hay algo curioso, nadie sabe cuántos días vivirá. Aún así, actuamos como si tuviéramos un suministro infinito de mañanas. Decimos lo haré luego, algún día, cuando tenga tiempo. Pero ese algún día rara vez llega por sí solo. El mundo no se detiene para darte espacio. Eres tú quien debe crear ese espacio. El tiempo no es solo oro. El tiempo es tu única moneda. Lo inviertes o lo desperdicias. Pero no puedes guardarlo ni recuperarlo. Cada minuto que pasas haciendo algo sin intención es un minuto de vida que ya no vuelve. No para castigarte, sino para invitarte a vivir con propósito. Teléfono móvil, ¿a dónde se va tu tiempo? Antes de avanzar, haz este ejercicio contigo mismo. Piensa en un día común en tu vida. ¿Cuántas veces revisas tu teléfono? ¿Cuántas horas pasas en redes sociales, viendo contenido que olvidas a los 5 minutos? ¿Cuántas veces interrumpes una tarea para responder un mensaje o revisar tu correo? ¿Cuántas veces te sientes ocupado pero no avanzas en nada? El gran problema de hoy no es que no tengamos tiempo, sino que lo fragmentamos tanto en distracciones que perdemos la continuidad del pensamiento profundo. Vivimos en modo disperso, y eso nos impide avanzar con intención. Rama, el poder de una vida con intención. ¿Qué significa vivir con intención? Significa elegir lo que haces con tu tiempo, no solo reaccionar. Significa decir sí a lo que te impulsa y no a lo que te drena. Significa entender que cada día es una pieza de tu gran obra de vida. Vivir con intención no es ser productivo todo el tiempo. Es ser consciente de tu rumbo. Es tomar el timón. Porque si tú no lo haces, alguien más lo hará. Las redes sociales, el algoritmo, las urgencias de otros, el miedo o el piloto automático. Engranaje, el piloto automático, enemigo silencioso. El piloto automático es ese estado mental en el que funcionas por inercia. Comes sin saborear. Trabajas sin pensar. Miras sin ver. Respiras sin vivir. Este estado es cómodo, pero también peligroso. Porque puedes pasar años en él sin darte cuenta. Despertar al tiempo es apagar ese piloto y tomar el control. Significa hacerte preguntas como: ¿esto que estoy haciendo me acerca a la vida que quiero? ¿Estoy viviendo por elección o por costumbre? ¿Qué pasaría si usara mis mañanas para crear en lugar de consumir? Reloj de arena, los tres niveles del tiempo personal. Para entender cómo usar tu tiempo con intención, es útil dividirlo en tres niveles. 1. Tiempo muerto. Es el que se escapa sin dejar huella. Scrollear sin pensar, ver series sin fin, quejarse, procrastinar. No está mal tener momentos de ocio, pero si todo tu día es tiempo muerto, tu vida también lo será. 2. Tiempo funcional. Es el que usas para mantenerte, trabajar, comer, limpiar, responder correos. Es necesario, pero no debe ser lo único. Si todo tu tiempo es funcional, tu vida será solo sobrevivencia. 3. Tiempo significativo. Es el tiempo que dedicas a lo que te nutre, aprender, crear, conectar, crecer. Escribir un libro. Aprender algo nuevo. Tener una conversación profunda. Hacer ejercicio. Meditar. Pensar. Esto construye una vida con sentido. La meta no es eliminar lo demás, sino elevar la proporción de tiempo significativo en tu día. Chincheta microacciones, macrotransformaciones. Un cambio profundo no empieza con un giro radical, sino con pequeñas decisiones repetidas a diario. Cambiar 10 minutos de redes por 10 minutos de lectura. Escribir una página al día. Meditar 5 minutos antes de dormir. Apagar el teléfono una hora antes de acostarte. Estas acciones parecen pequeñas, pero tienen un efecto acumulativo brutal. Porque al repetirlas, estás enviando un mensaje a tu mente. Yo estoy al mando. Mi tiempo es valioso. Mi vida tiene dirección. Destellos, el ritual del inicio consciente. Aquí tienes una práctica poderosa para despertar al tiempo cada mañana. Despierta sin pantalla. No tomes el móvil en los primeros 20 minutos. Respira profundo. Conecta contigo por unos minutos. Agradece. Estás vivo. Pregúntate esto: ¿qué haría hoy mi mejor versión? Elige 3 prioridades. No una lista interminable. Solo 3 cosas que de verdad importan. Actúa con intención. Haz lo primero sin interrupciones. Solo eso. Luego, lo demás. Hazlo cada día, y tu relación con el tiempo se transformará. Vela, reflexión final: el reloj no se detiene. Piensa en esto: si hoy fuera el último día de tu vida, ¿te sentirías satisfecho con lo que hiciste esta semana? No respondas rápido. Si la respuesta es no, no te castigues. Pero tampoco lo ignores. Usa esa incomodidad como fuego para transformar. No tienes que tener todo claro. No tienes que ser perfecto. Solo necesitas empezar a actuar con más conciencia. Ejercicio práctico, diario del tiempo. Durante los próximos 3 días, anota cómo usas tu tiempo. Cada media hora, apunta lo que hiciste y si fue tiempo muerto, funcional o significativo. Al final, observa. ¿Qué te sorprendió? ¿Qué puedes reducir? ¿Qué quieres aumentar? No lo hagas para juzgarte. Hazlo para despertar. Porque el primer paso para dominar tu tiempo es verlo con claridad. Claqueta capítulo 2. ¿En qué gastas tu vida? Dime en qué usas tu tiempo, y te diré quién eres. Porque la vida no se mide en años, se mide en cómo decidiste gastar tus días. Todos tenemos 24 horas al día. 1440 minutos. 86.400 segundos. La gran pregunta es, ¿en qué los estás invirtiendo? Puede que digas, trabajo todo el día, tengo muchas responsabilidades, no me alcanza el tiempo. Y claro, eso es real. Pero más allá de lo que te toca hacer, existe algo mucho más profundo, lo que eliges hacer. Hoy no venimos a hablar de productividad vacía, sino de algo mucho más serio, la dirección de tu vida. Porque lo que haces cada día, sin darte cuenta, está esculpiendo tu identidad, tus resultados y tu futuro. Lupa hacia la izquierda, ¿realmente sabes en qué se va tu tiempo? Imagina que al final de cada día recibieras un informe detallado con el título, así gastaste tu vida hoy. ¿Qué diría? 2 horas en redes sociales. 1 hora respondiendo mensajes que no eran urgentes. 45 minutos en YouTube viendo cosas que no recuerdas. 20 minutos mirando el celular mientras comías. 0 minutos en algo que te apasiona. 0 minutos en autocuidado profundo. 0 minutos en tu meta personal. Este tipo de informe sería brutalmente honesto. Y muchas veces, doloroso. Pero también puede ser el comienzo del cambio. El tiempo que gastas te está formando. No hay tal cosa como perder el tiempo. Cada actividad que haces te está formando. Si usas horas al día viendo contenido superficial, estás entrenando tu mente para distraerse y saltar de tema en tema. Si vives pendiente del celular, estás entrenando tu sistema nervioso para la reactividad constante. Si siempre estás ocupado pero sin avanzar, estás cultivando el hábito de la ilusión productiva. La clave es esta: cada uso del tiempo es un entrenamiento para tu cerebro, tu carácter y tu destino. En el blanco, estás viviendo en modo reacción o en modo creación. Hay dos formas de transitar tus días. 1. Modo reacción. Respondes mensajes al instante. Te despiertas y lo primero que haces es revisar notificaciones. Tu agenda la dicta el entorno. Lo urgente manda sobre lo importante. Terminas el día agotado, pero sin avanzar en nada propio. 2. Modo creación. Decides con intención cómo iniciar el día. Reservas tiempo para lo que nutre tu vida. Sabes a qué decir no sin culpa. Terminas el día cansado, pero satisfecho. ¿En qué modo estás viviendo tú? Teléfono móvil, las microdistracciones que matan tu enfoque. No necesitas perder horas para que tu tiempo se diluya. Basta con decenas de interrupciones pequeñas pero constantes. Ejemplos: revisar WhatsApp por si acaso. Abrir Instagram en cada pausa. Cambiar de pestaña en tu computadora cada 10 minutos. Saltar de tarea en tarea sin terminar ninguna. Estas microdistracciones rompen tu ritmo interno. Tu cerebro nunca entra en profundidad. Solo flotas en la superficie de todo, sin profundizar en nada. Y lo más grave es que empiezas a pensar que tú no eres una persona enfocada. Pero no es cierto. Simplemente no estás protegiendo tu atención como el recurso valioso que es. Balanza. ¿Y qué pasa con el ocio? Aquí es importante hacer una aclaración: no se trata de trabajar todo el día, ni de eliminar el descanso. El ocio tiene un valor vital para el ser humano. La diferencia está en el tipo de ocio que practicas. Visto blanco grueso, ocio consciente. Pasear, leer, meditar, pintar, cocinar, hablar con un amigo, escuchar música. Te relaja, te recarga, te conecta contigo. Es elegido, no impuesto. Símbolo de cruz, ocio evasivo. Navegar sin rumbo por redes. Ver 6 capítulos seguidos sin darte cuenta. Comer sin hambre por aburrimiento. Ver la vida de otros para no mirar la tuya. Este tipo de ocio te da dopamina instantánea, pero te deja más vacío. No te conecta contigo. Te desconecta de todo. El ocio debe ser un descanso del alma, no una anestesia para no sentirte. Colisión, el verdadero costo de tus elecciones. Muchas veces, lo que haces solo 10 minutos se convierte en 2 horas. Y eso tiene un costo real. No solo en tiempo, sino en potencial perdido. Piénsalo así. En lugar de pasar 2 horas en TikTok, podrías haber avanzado en tu proyecto. En lugar de ver una serie por quinta noche seguida, podrías haber aprendido algo que transforme tu carrera. En lugar de llenar cada espacio con distracción, podrías haber tenido una conversación que sane una relación. No es cuestión de perfección. Es cuestión de conciencia. Cada elección que haces hoy te acerca o te aleja de la persona que quieres ser mañana. Chincheta pregunta clave: ¿esto que estoy haciendo vale mi vida? Esta es la pregunta que puede cambiarlo todo. Porque cuando entiendes que tu vida está compuesta por tu tiempo y que cada actividad es una porción de esa vida, entonces todo cambia. La próxima vez que vayas a abrir una app solo por 5 minutos, pregúntate: ¿esto vale una parte de mi existencia? Y si la respuesta es no, simplemente elige distinto. Aprende a estar contigo. Uno de los grandes motivos por los que muchas personas llenan su tiempo con distracción es porque no saben estar consigo mismas. Sentarse en silencio, sin celular, sin ruido externo, puede ser incómodo. Pero también puede ser transformador. En ese silencio, escuchas lo que realmente necesitas. Conectas con tus emociones. Surgen ideas nuevas. Vuelves a ti. Aprender a disfrutar del tiempo contigo es uno de los mayores regalos que puedes darte. Porque solo desde ahí podrás vivir con dirección real. Redefine tus prioridades. Haz este ejercicio. Escribe las 5 cosas más importantes de tu vida: familia, salud, propósito, crecimiento, relaciones. Ahora mira tu semana y pregúntate, ¿cuánto tiempo real les estás dedicando? Observa si hay incoherencia entre lo que dices que es importante y lo que haces con tu tiempo. Si notas un desbalance, no te castigues. Solo usa ese dato como brújula para reorientarte. Pequeños ajustes diarios generan cambios enormes a largo plazo. Martillo y llave inglesa, estrategias para recuperar tu tiempo. Aquí van algunas ideas prácticas para empezar a usar tu tiempo con más intención. Crea zonas sin pantalla, al menos una hora al día sin dispositivos. Ideal al despertar o antes de dormir. Establece ventanas de enfoque, 30 a 60 minutos sin distracciones para trabajar en algo clave. Haz limpieza digital, elimina apps que no usas o que te roban atención sin aportar valor. Diseña tu ocio, planea descansos reales, caminatas, lectura, juegos, arte. No solo contenido vacío. Haz ayunos de dopamina, un día a la semana sin redes ni pantallas de entretenimiento. Recuperar tu tiempo no es un castigo, es un acto de amor propio. Ve la reflexión final. ¿En qué estás invirtiendo tu alma? Porque eso es el tiempo. No son solo minutos. No es solo productividad. Es tu alma, tu energía vital, tu foco, tu poder de creación. Cada día es una página en el libro de tu vida. ¿Qué historia estás escribiendo? Cuando llegue ese futuro donde mires hacia atrás, ¿te sentirás orgulloso de cómo usaste tu tiempo o te dolerá haberlo regalado por nada? Hoy estás a tiempo. Estás despierto. Estás aquí. Elige con intención. Ejercicio práctico, auditoría de vida. Durante los próximos 5 días, haz lo siguiente al final de tu jornada. Enumera 3 actividades que te acercaron a tu mejor versión. Enumera 3 que te alejaron. Elige una cosa que harás diferente mañana. Haz esto con compasión. No para exigirte, sino para recordarte quién quieres ser. Claqueta capítulo 3, energía y enfoque, tu verdadero reloj. No gestionas el tiempo. Gestionas tu energía. El tiempo sin energía es solo una ilusión de avance. Imagina esto. Tienes un día libre. 24 horas enteras solo para ti. Sin compromisos. Sin obligaciones. Pero estás cansado. No tienes ganas de hacer nada. Te sientas frente al computador y lo único que haces es mirar la pantalla en blanco. Técnicamente tienes tiempo, pero no tienes energía. Por otro lado, recuerda ese día en el que te sentías inspirado. Despertaste motivado, te sentaste a trabajar o a estudiar, y en 2 horas avanzaste más que en una semana entera. La diferencia no fue el tiempo. Fue tu nivel de energía y tu capacidad de enfoque. Y esa es la gran verdad que muchos pasan por alto. Mano blanca indicando hacia la derecha tu verdadero reloj no es el que llevas en la muñeca. Es tu nivel de energía mental, emocional y física. Reloj de arena, la falacia de la falta de tiempo. ¿Cuántas veces hemos dicho no me alcanza el tiempo? Pero, ¿es realmente así? Observa esto. Una persona con baja energía necesita 4 horas para una tarea que otra con energía plena resuelve en 1. Una mente dispersa necesita 3 intentos para concentrarse. Una mente enfocada solo 1. Un cuerpo agotado no puede sostener la constancia, aunque tenga espacio en la agenda. Entonces, el problema no es cuántas horas tienes, sino cómo llegas tú a esas horas. Batería, el capital más ignorado, tu energía personal. La energía es como una batería, se consume, se recarga, se distribuye. Pero la mayoría de las personas no gestionan su energía. Se levantan tarde, comen mal, no se mueven, duermen poco, viven estresados, y luego se preguntan: ¿por qué no puedo concentrarme? Hay 3 tipos de energía que debes cuidar si quieres dominar tu tiempo. 1. Energía física. Tu cuerpo es tu herramienta base. Si no te sientes bien físicamente, todo lo demás se afecta. Dormir, moverse, hidratarse, respirar, no es opcional. 2. Energía emocional. La carga emocional te puede consumir más que un trabajo duro. Estrés, ansiedad, relaciones tóxicas, pensamientos repetitivos, todo eso drena tu energía sin que lo veas. 3. Energía mental. Tu mente necesita estímulos positivos, claridad, foco y descanso real para rendir. Saltar de tarea en tarea, consumir noticias negativas o vivir en modo multitarea es como llenar de ventanas tu sistema operativo. Se vuelve lento. Gráfica con tendencia al alza, el ritmo natural del cuerpo. Tu energía no es constante. Sube y baja a lo largo del día. Se mueve en ciclos ultradianos de aproximadamente 90 minutos. Después de cada ciclo, necesitas un pequeño descanso para recuperar. Además, cada persona tiene momentos donde rinde más. Algunos son más lúcidos por la mañana. Otros en la tarde o incluso de noche. La clave está en conocerte a ti mismo y aprovechar tus horas pico. Mano blanca indicando hacia la derecha, si tu mejor momento es entre 8 y 11 de la mañana, bloquea ese tiempo para lo más importante. Mano blanca indicando hacia la derecha, deja tareas repetitivas o ligeras para cuando tu energía baje. Trabajar más horas no siempre es avanzar. Trabajar en tus mejores horas sí lo es. La trampa del multitasking. Creemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo es eficiencia. Pero en realidad, el multitasking es uno de los mayores ladrones de energía mental. Cuando saltas entre tareas, tu cerebro necesita reajustarse cada vez. Pierdes hasta un 40% de tu capacidad de concentración. Te agotas más rápido sin darte cuenta. ¿Solución? El monotasking consciente. Una tarea. Un objetivo. Un bloque de tiempo. Nada de redes, ni correos, ni interrupciones. Y luego, un pequeño descanso. Respirar. Caminar. Mirar por la ventana. Parece simple, pero este método puede multiplicar tu productividad sin trabajar más. Rama cuida tus ciclos. La energía no se fuerza, se gestiona. ¿Has notado que algunos días te sientes lleno de motivación y otros como si te arrastraras? Esto es natural. Pero lo que no es natural es exigirle a tu cuerpo y mente estar siempre en el mismo ritmo. Eso solo genera frustración. Aquí van tres reglas de oro. 1. Escucha tu cuerpo. Si necesitas descansar, hazlo. No es flojera, es estrategia. Dormir bien es más productivo que forzarte cansado. 2. Organiza tu día por niveles de energía. Alta energía, tareas creativas, complejas, que requieren enfoque. Energía media, reuniones, repaso, correos. Energía baja, tareas automáticas o descanso activo. 3. Respeta tus pausas. Descansar no es una pérdida de tiempo. Es el reinicio del sistema. Fuego, el poder del enfoque extremo. La energía bien gestionada necesita un acompañante, el enfoque. Sin enfoque, toda tu energía se dispersa. Sin energía, tu enfoque es débil. Aquí algunos principios para desarrollar foco de alto nivel. 1. Crea entornos de concentración. Espacios limpios y ordenados. Notificaciones desactivadas. Audífonos o música ambiental, opcional. Evita tener el celular cerca. 2. Elimina el inicio difuso. Muchos pierden energía simplemente por no saber cómo empezar. Define una tarea concreta, con un objetivo claro y un tiempo límite. Ejemplo. No, estudiar matemáticas, sino, resolver 5 ejercicios de álgebra en 45 minutos, punto. 3. Usa la técnica Pomodoro. 25 minutos de foco absoluto. 5 minutos de descanso. Después de 4 ciclos, descanso largo de 20 minutos. Pequeñas estructuras como esta hacen que tu mente se mantenga activa sin agotarse. Las actividades que te recargan. Así como hay cosas que te drenan, hay prácticas que regeneran tu energía. Dormir al menos 7 horas cada noche. Hacer ejercicio físico regular. Meditar aunque sea 5 minutos al día. Tomar sol. Reír, bailar, compartir. Respirar profundo. Hacer cosas que amas. No son lujos. Son combustibles. Y si no los incluyes, no podrás sostener el enfoque ni la productividad. Vela tu energía, es tu responsabilidad. Muchos esperan a sentirse motivados para actuar. Pero la motivación no es causa. Es efecto. El verdadero secreto es este. La acción precede a la motivación. Empieza, aunque no tengas ganas. Y las ganas llegarán. Hazlo con pequeñas victorias. Vestirte y sentarte a trabajar, aunque no tengas claridad. Escribir una frase aunque no tengas inspiración. Hacer 10 minutos de ejercicio aunque no tengas fuerza. Y después de eso, algo cambia. El cuerpo responde. La mente despierta. La energía se mueve. Planifica con enfoque, no solo con tiempo. Cuando diseñes tu día, no pienses solo en cuánto vas a trabajar. Piensa. ¿En qué momento tengo más energía? ¿Dónde puedo poner mi tarea más importante? ¿Qué puedo eliminar para proteger mi enfoque? Haz de tu agenda un espacio sagrado. Bloquea horarios para ti. Para crear. Para pensar. Para avanzar. No solo llenes tu día de tareas. Llénalo de intención y energía. Martillo y llave inglesa, herramientas para potenciar tu energía y enfoque. Aquí algunas prácticas concretas. Ayuno de notificaciones, desactiva todo lo que no sea urgente. Inicio poderoso, dedica la primera hora del día a una tarea valiosa sin interrupciones. Deep work diario, 90 minutos de trabajo profundo cada mañana. Checklist de energía, antes de cada tarea importante, verifica. ¿Dormí bien? ¿Comí? ¿Estoy hidratado? ¿Necesito moverme? Cuida tu sistema antes de exigirle resultados. Amanecer reflexión final, no corras con la batería baja. Muchas personas viven con el celular al 100%, pero con su alma al 10%. No eres una máquina. No puedes dar sin recargarte. Y lo más valioso que tienes no es el tiempo. Es tu energía y tu capacidad de dirigirla. Dominar tu tiempo no empieza por llenar tu agenda. Empieza por cuidar tu energía y proteger tu enfoque como un tesoro. Porque en el fondo, no necesitas más horas. Necesitas más vida dentro de tus horas. Claqueta capítulo 4. Vencer la procrastinación. El enemigo no es el reloj, es la resistencia interna. Vencer la procrastinación es aprender a conquistarte a ti mismo. Cronómetro, el dilema de todos los días. Sabes lo que tienes que hacer. Lo has dicho mil veces. Hoy sí empiezo. Solo 5 minutos más y me pongo. Mañana sin falta lo termino. Y sin darte cuenta, pasan los días, las semanas, y esa tarea sigue ahí, sin tocar. Y tú sigues sintiéndote igual, culpa, frustración, autoengaño, cansancio mental. ¿Te ha pasado? No estás solo. La procrastinación es uno de los comportamientos humanos más comunes. Y aunque parece inofensiva, es uno de los mayores saboteadores de tus metas y tu bienestar emocional. ¿Qué es realmente la procrastinación? No es simplemente pereza. Tampoco es falta de organización. Es un mecanismo de evasión, una estrategia mental que usamos para huir del malestar inmediato que produce hacer algo importante. La procrastinación ocurre cuando hay miedo, al fracaso, al éxito, al juicio. Hay dudas, no sabes por dónde empezar. Hay sobrecarga, todo parece mucho. O simplemente hay incomodidad, no quieres enfrentar esa tarea. Entonces tu mente hace un trato. No lo hago ahora, lo haré más tarde. Y así, obtienes un alivio momentáneo. Pero el problema sigue. Y crece. Lupa hacia la izquierda, ¿por qué procrastinamos? Existen varios motivos comunes, y entenderlos es el primer paso para cambiarlos. 1. Falta de claridad. No sabes exactamente qué debes hacer. Ejemplo, tengo que estudiar, ¿qué tema? ¿Cuántas páginas? ¿Cuánto tiempo? 2. Miedo disfrazado. Temes no hacerlo bien, no estar a la altura, no terminarlo perfecto. 3. Aburrimiento o desinterés. No sientes conexión emocional con la tarea. 4. Falta de estructura. No tienes un plan o método. Solo una idea vaga. 5. Dependencia del estado emocional. Crees que necesitas estar motivado para actuar. Pero la motivación es inestable. Símbolo de peligro, las consecuencias silenciosas de procrastinar. Cada vez que procrastinas, aumenta tu nivel de ansiedad. Bajas tu autoestima, otra vez no lo hice. Pierdes tiempo que no puedes recuperar. Te vuelves esclavo del ciclo. Evito, me siento mal, evito más. Peor aún, cuando haces esto constantemente, tu mente comienza a creer que no puedes confiar en ti. Te conviertes en alguien que se promete cosas que no cumple. Y esto afecta tu identidad. ¿Cómo vencer la procrastinación? El método de 5 pasos. Vencer la procrastinación no es cuestión de fuerza de voluntad infinita. Es cuestión de estrategia mental y emocional. Aquí tienes un método práctico en 5 pasos. 1. Reencuadra la tarea, de amenaza a oportunidad. La procrastinación se dispara cuando ves la tarea como una amenaza, difícil, aburrida, frustrante. Tu trabajo es cambiar la narrativa. Pregúntate, ¿qué me aportará hacer esto? ¿Cómo me sentiré al terminarlo? ¿Qué parte de esta tarea me puede gustar o beneficiar? Ejemplo, escribir ese informe es una oportunidad para mostrar lo que sé, para crecer profesionalmente, para practicar la escritura. El cerebro actúa diferente cuando percibe ganancia en lugar de castigo. 2. Divide lo inmenso en lo mínimo. Un error muy común es ver la tarea como una montaña gigante. Solución: fragmenta en microtareas. Ejemplo: no escribir tesis, sino abrir el archivo, escribir el título, buscar fuentes para la introducción, redactar 2 párrafos. Así, conviertes lo inabarcable en algo que puedes manejar ahora mismo. 3. Usa la técnica de los 2 minutos. Esta técnica es sencilla pero poderosa. Si una tarea te abruma, comprométete solo a hacerla por 2 minutos. No estás obligado a continuar. Solo empieza. Abre el documento. Escribe una línea. Revisa una parte. ¿Resultado? Una vez que empiezas, tu mente cambia de estado, pasa de evasiva a activa. El 90% de las veces seguirás más de 2 minutos. Porque el mayor obstáculo no es hacer, es empezar. 4. Crea tu ritual de acción. Si cada vez tienes que decidir desde cero cómo empezar, tu mente se agota antes de comenzar. Crea un ritual de inicio. Algo que le indique a tu cerebro, es hora de entrar en modo enfoque. Ejemplos: preparar un café, colocar música instrumental, apagar el celular, limpiar tu espacio, abrir tu lista de tareas. Este ritual debe ser corto y repetible. Cuanto más lo uses, más rápido entrarás en estado de acción. 5. Deja de negociar contigo mismo. Una de las trampas más sutiles de la procrastinación es que empiezas a negociar mentalmente. Puedo hacerlo más tarde. Hoy estoy cansado, mañana con más energía. No es tan urgente aún. Esto desgasta tu energía mental y refuerza la postergación. Solución: establece una regla clara y firme. Cuando llegue el momento de hacer la tarea, la haré. No hay debate. Como si fueras otra persona que te dio la instrucción. No se discute. Se ejecuta. Fuego antídotos para cada excusa común. Vamos a desmontar algunas excusas típicas de la procrastinación. No tengo ganas. Visto grueso negro, acción, motivación. No esperes estar listo. Empieza igual. Las ganas vendrán después. No sé por dónde empezar. Visto grueso negro, divide la tarea. Haz el paso más pequeño posible. Tengo miedo de que no quede bien. Visto grueso negro, nadie empieza siendo experto. Mejor algo imperfecto hecho, que perfecto nunca empezado. Estoy muy cansado. Visto grueso negro, haz lo mínimo. Descansa. Pero no abandones. Incluso una microacción sostiene tu compromiso. Destellos microvictorias diarias, el verdadero antídoto. Cada vez que logras hacer lo que dijiste que harías, aunque sea poco, ganas algo valiosísimo. Confianza en ti mismo. Esa confianza es más poderosa que cualquier motivación externa. Porque es la voz que te dice: yo cumplo lo que me prometo. Yo puedo confiar en mí. Y eso cambia tu identidad. De alguien que posterga, a alguien que actúa. Bocadillo de diálogo, frases para reprogramar tu mente. Cambia el diálogo interno. Repite estas frases cada vez que sientas ganas de procrastinar. Solo voy a hacer 2 minutos. Lo empiezo y después decido si sigo. Esto me va a liberar, no me va a agotar. No necesito hacerlo perfecto. Solo necesito hacerlo. Yo elijo avanzar. Aunque sea un poco. La mente sigue lo que le dices. Habla como la persona que quieres ser. Claqueta capítulo 5. Rompe con el pasado, vive el presente. No puedes cambiar el pasado. Pero puedes liberarte de él. Y al hacerlo, liberas también tu tiempo, tu enfoque y tu vida. Reloj de arena, la paradoja del tiempo interior. Vives hoy. Estás aquí. Respirando. Escuchando. ¿Pero realmente estás presente? Muchos no lo están. Están atrapados en otra parte, en el tiempo interior, esa dimensión invisible donde habitan los recuerdos, los arrepentimientos, las heridas, las nostalgias y los hubiera. Sí, el cuerpo está en el presente. Pero la mente se ha quedado prisionera del pasado. Y eso tiene un costo muy alto. El tiempo que no vives ahora es tiempo que pierdes para siempre. El peso invisible del pasado. El pasado no duele porque siga ocurriendo. Duele porque sigues cargándolo como si aún existiera. Lo revives. Lo analizas. Lo lamentas. Te castigas. Y sin darte cuenta, todo eso ocupa espacio en tu enfoque actual. ¿Alguna vez dejaste de iniciar algo por miedo a repetir un error del pasado? ¿Has sentido que no mereces avanzar porque aún te culpas por lo que hiciste o no hiciste? ¿Te has identificado con una versión antigua de ti mismo, aunque hoy ya no seas esa persona? Ese es el pasado actuando desde las sombras. Símbolo de peligro, ¿cómo el pasado sabotea tu presente? Culpa no resuelta. Te paraliza, te desconecta de tu autoestima. Cada vez que recuerdas aquello que hiciste, te quitas el derecho a avanzar. Identidad congelada. Te defines por tu historia, yo soy así, siempre fallo, no soy constante. Y repites el guión, aunque ya podrías escribir otro. Rencores o heridas no sanadas. Te distraen emocionalmente. Gastas energía mental en revivir conflictos, imaginando cómo debieron ser las cosas. Nostalgia bloqueante. Idealizas un momento anterior, cuando era feliz, cuando todo era más fácil, y comparas todo con eso. Como si nada pudiese superar ese recuerdo. Todo esto genera una distorsión brutal. No estás viviendo el presente. Estás actuando bajo la influencia de una película vieja. Botón de repetición: repetimos el pasado cuando no lo comprendemos. ¿Sabías que tu mente repite ciertas experiencias pasadas no porque te odie, sino porque busca cerrarlas? Por eso atraes las mismas dinámicas. Por eso te enfrentas a retos similares. Porque hay algo no resuelto que aún reclama atención. Pero la solución no está en quedarte allí. La solución está en observar, aprender y soltar. Solo así podrás decirle al pasado: gracias por lo que me mostraste. Ya aprendí. Ahora te dejo ir. ¿Cómo liberarte del pasado? Paso a paso. Aquí tienes un camino concreto para comenzar. 1. Reconoce tu narrativa interna. Todos llevamos un relato dentro. Una historia que repetimos una y otra vez. Ejemplo. Siempre abandono mis metas. La vida me cuesta más que a otros. Nunca voy a sanar esta herida. Estas narrativas son programaciones mentales. No son verdades. Son interpretaciones. Escribe tu historia actual. Sin filtros. Luego pregúntate. ¿Esto es cierto o solo una percepción? ¿Quién sería sin esa historia? ¿Qué nueva narrativa podrías elegir? 2. Separa el hecho de la emoción. Muchos eventos pasados siguen pesando no por lo que pasó, sino por la carga emocional que aún llevas. Haz este ejercicio. Escribe lo que ocurrió, de forma objetiva. Sin adjetivos. Solo los hechos. Luego, escribe cómo te hizo sentir. Después, reconoce, esa emoción fue válida, pero no define lo que soy hoy. Esta separación te permite comenzar a liberar la intensidad emocional acumulada. 3. Practica el perdón activo. El perdón no es excusar. No es decir no pasó nada. Es reconocer que pasó, que dolió, pero que ya no quieres seguir alimentando ese dolor. Perdonar no es un regalo al otro. Es una liberación para ti. Puedes decir: te perdono, aunque no lo merezcas, porque yo sí merezco paz. Me perdono, aunque haya cometido errores, porque quiero avanzar. El perdón es como cerrar una ventana que ha estado abierta durante años, dejando entrar ruido, frío, distracción. Cierra esa ventana. Respira. Regresa aquí. 4. Elige quién eres hoy. Cada día es una oportunidad de elegir tu identidad actual. ¿Quién quieres ser ahora? No quién fuiste. No quién te dijeron que eras. No quién cree tu mente que eres por lo que viviste. Sino, ¿quién elijo ser hoy, con lo que sé, con lo que he vivido, con lo que sueño crear? Haz una lista. ¿Hoy soy una persona qué? Hoy elijo vivir desde. ¿Hoy me permito dejar atrás? Esta elección diaria redefine tu camino. 5. Ancla tu mente en el presente. El pasado es ruido. El presente es dirección. Pero si no entrenas tu mente, seguirá viajando al ayer una y otra vez. Prácticas que te ayudan a volver al presente. Mindfulness, respirar, sentir tu cuerpo, mirar tu entorno. Journaling, escribir lo que piensas para vaciar tu mente. Silencio consciente, 5 minutos al día en quietud total. Movimiento, caminar, bailar, estirarte. Visualización positiva, imaginar tu futuro deseado en lugar de revivir el pasado doloroso. El presente es un músculo. Se fortalece cada día que eliges estar aquí. Bombilla microcambios para reconectar con el ahora. Cuando recuerdes algo del pasado que te duela, repite. Eso fue antes. Hoy elijo algo distinto. Cada mañana, escribe 3 intenciones para el día. Esto te ancla en lo que importa ahora. Haz una acción nueva cada día, aunque sea pequeña. Tomar otra ruta. Cambiar tu desayuno. Hablar con alguien que no habías notado. Estas microacciones le indican a tu mente que ya no estás en piloto automático. Símbolo de peligro, cuidado con vivir en modo archivo. Hay personas que no viven. Solo reviven. Como si su mente fuera una sala de archivos donde cada experiencia pasada se revisa, se analiza, se revive, una y otra vez. Eso no es aprendizaje. Es autosabotaje. Aprender del pasado no es memorizarlo. Es honrarlo, agradecerlo y soltarlo. Tu historia no tiene que ser una carga. Puede ser una base poderosa para el presente. Ve la reflexión final, este es el único momento que tienes. El pasado ya no existe. El futuro aún no llega. Solo el aquí y ahora es real. Cada vez que usas este instante para recordar un error, te estás perdiendo de crear algo nuevo. Cada vez que eliges volver a una vieja herida, te alejas de la vida que podrías estar construyendo. Pero cada vez que respiras profundo, sonríes, actúas, agradeces, decides, estás liberándote. Y esa libertad es el primer paso para dominar tu tiempo y tu vida. Ejercicio práctico, carta al yo del pasado. Escribe una carta a tu yo del pasado desde tu yo presente. Dile lo que entiendes ahora, lo que perdonas, lo que agradeces. Cierra la carta con estas frases. Ya no te necesito para avanzar. Gracias por sobrevivir. Ahora, yo me encargo de vivir. Este acto simbólico puede cerrar ciclos invisibles que te roban enfoque, energía y tiempo. Claqueta capítulo 6. Construye tu sistema personal de productividad. No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas un sistema. Porque lo que no se organiza, se diluye. ¿Qué es un sistema personal de productividad? Un sistema de productividad no es una aplicación. No es una agenda cara. No es una rutina rígida. Un sistema personal es simplemente una estructura que te permite avanzar cada día hacia lo que verdaderamente importa. Es la suma de tus hábitos, decisiones, prioridades, ritmos y espacios. Y lo más importante, debe adaptarse a ti, no al revés. No existe un único sistema ideal. Existe el que funciona contigo, en tu contexto, con tus objetivos, tus tiempos y tu energía. Símbolo de cruz, el error más común, vivir improvisando. Muchas personas viven todos sus días en modo reactivo. Empiezan sin saber qué harán. Hacen lo urgente, no lo importante. Saltan de una cosa a otra. Se sienten ocupadas pero no avanzan en nada propio. Esto genera estrés, cansancio, sensación de fracaso y la falsa creencia de que no soy productivo. La verdad es otra, no estás siendo ineficiente, simplemente estás sin sistema. Engranaje, los 4 pilares de un sistema productivo. Para crear un sistema funcional, necesitas 4 pilares. Cada uno es como una pata de una mesa. Si una falla, la mesa se tambalea. 1. Claridad, saber qué quieres y por qué. Todo sistema empieza con dirección. Porque si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te sirve y también te pierde. Pregúntate. ¿Qué quiero lograr este mes, este año, en los próximos 3? ¿Qué es lo verdaderamente importante para mí? ¿Cómo quiero que se sienta mi vida diaria? Haz una lista de 3 grandes objetivos actuales, pueden ser personales, profesionales o ambos. Luego, reduce cada uno a pasos concretos. Esto te dará claridad a la hora de planificar. 2. Organización. Planificar con intención. Organizar no es llenar la agenda. Es priorizar. Aquí algunas claves esenciales. Visto blanco grueso, usa una herramienta sencilla. Puedes usar una libreta, una app, un calendario digital, pero que sea práctica. Lo importante no es el formato, es la constancia. Visto blanco grueso, planifica por anticipado. Tómate 15 minutos cada domingo para diseñar tu semana. Y 5 minutos cada noche para definir tu día siguiente. Visto blanco grueso, crea un ritual matutino. Empieza tu día con estructura. Revisa tus 3 prioridades. Elimina distracciones. Activa tu cuerpo, movimiento, café, respiración. Decide cómo te quieres sentir ese día. Visto blanco grueso, haz una lista de tareas realista. No llenes la lista. Enfócate en lo importante. Haz una sección de tareas clave, max. 3. Tareas complementarias. Tareas delegables o postergables. La productividad no se mide por cantidad, sino por impacto. 3. Enfoque. Proteger tu atención como un tesoro. El mejor plan del mundo se cae si no puedes mantenerte enfocado. Hoy, la atención es uno de los recursos más escasos. Si la pierdes, pierdes también tu progreso. Estrategias para fortalecer tu enfoque. Crea bloques de trabajo profundo, deep work. Trabaja sin interrupciones por 60 a 90 minutos. Luego descansa 10 a 15 minutos. Elimina multitarea. Haz una cosa a la vez. Siempre. Saltar de tarea en tarea solo agota y retrasa. Evita decisiones innecesarias. Deja preparadas tus comidas, ropa o espacio la noche anterior. Tu mente necesita ese espacio libre para lo importante. Haz un detox digital periódico. Un día sin redes, o al menos una franja horaria, EJ. 19:00-08:00, sin pantalla. Silencia lo que no suma. Notificaciones, grupos de WhatsApp, correos sin urgencia, silencialos. Si es importante, llegará de otra forma. 4. Ritmo. Respetar tus ciclos personales. Un sistema efectivo no es rígido. Es flexible, vivo, adaptable a tu energía y tu realidad. Conócete. ¿Cuándo tienes más energía? ¿Por la mañana o la noche? ¿Eres de avanzar más con bloques largos o tareas cortas? ¿Te sirve trabajar en silencio o con música? Ajusta tus horarios y tus métodos según tu biología y tu estilo personal. Rama equilibra avance con descanso. No programes el 100% del día. Deja márgenes de respiro entre tareas. Planifica espacios de ocio consciente. Recuerda, descansar es productivo si te recarga. Gráfico de barras, tu sistema es como un experimento. No necesitas que sea perfecto desde el primer día. Empieza simple. Aplica. Ajusta. Mejora. Repite. Puedes seguir este esquema semanal. Domingo, revisión y planificación de la semana. ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Qué ajustarás? Cada noche, preparación del día siguiente. ¿Qué harás primero mañana? ¿Qué evitarás? Cada día, acción enfocada y microcelebraciones. Marca lo que completaste. Felicítate. Refuerza tu identidad productiva. Herramientas prácticas para comenzar hoy. Aquí algunas estructuras simples para usar desde ahora. Calendario agenda semanal minimalista. Divide tu semana en estas categorías. Objetivo principal de la semana. Ejemplo, terminar presentación del proyecto. Tareas clave por día, max. 3. Día tarea 1, tarea 2, tarea 3. Lunes. Martes. Miércoles. Espacio para logros y gratitud diaria. Visto blanco grueso checklist de hábitos diarios. Hábito lunes mar miejue viernes abdom. Dormir 7 más horas visto blanco grueso. Bloque de trabajo profundo visto blanco grueso. 30 minutos sin pantalla visto blanco grueso. Tiempo para mi visto blanco grueso. Ver progreso visual te motiva a seguir. Chincheta recuerda, el sistema es un medio, no un fin. El objetivo no es ser organizado por ser organizado. El objetivo es liberar tu mente, reducir la fricción y avanzar con intención. Un buen sistema no te encarcela. Te libera de decisiones innecesarias, de caos mental y de pérdidas de tiempo constantes. Un buen sistema no es estricto. Es firme con tus prioridades, pero flexible con tu energía. Un buen sistema no busca que hagas más. Busca que vivas mejor. Vela, reflexión final, el hábito es más fuerte que la motivación. Hay días en que tendrás energía y otros en que no. Habrá semanas brillantes y otras pesadas. Pero si tienes un sistema, seguirás avanzando. Porque el sistema sostiene tus metas cuando tú no puedes. Tu disciplina no nace de la fuerza. Nace del diseño inteligente de tu entorno. Así que no te exijas más. Organízate mejor. Empieza pequeño. Hazlo sostenible. Y deja que tu sistema te lleve a donde quieres estar. Ejercicio práctico, crea tu primer sistema en 30 minutos. Define tu meta principal para esta semana. Elige 3 tareas clave para acercarte a ella. Asigna cada tarea a un día específico. Crea un ritual de inicio, 5 minutos diarios. Haz una revisión cada domingo. Ponlo en papel, pizarra o una app. Pero empieza. No esperes tenerlo todo resuelto. Empieza con algo que puedas sostener. Lo demás vendrá después. Claqueta capítulo 7. El poder del largo plazo y la constancia. No es lo que haces un día, es lo que haces cada día. Las pequeñas acciones consistentes valen más que los grandes esfuerzos ocasionales. Reloj de arena, la trampa del corto plazo. Vivimos en una era de gratificación instantánea. Queremos resultados rápidos. Queremos ver progreso ahora. Queremos aprender un idioma en 30 días, tener éxito con un solo post, bajar 10 kilos en 2 semanas. Y cuando eso no pasa, abandonamos. Saltamos a la siguiente cosa que promete más velocidad. Pero aquí va una verdad poderosa. Las cosas que realmente valen la pena toman tiempo. Y solo aquellos que entienden el valor del largo plazo pueden construir una vida extraordinaria. En el blanco el largo plazo es una visión, no una espera. Pensar a largo plazo no es aplazar la acción. Es actuar hoy desde una perspectiva amplia, conectando tus pequeñas decisiones diarias con un propósito mayor. No se trata de esperar al futuro para que las cosas cambien. Se trata de usar el presente para construir ese futuro. El efecto compuesto, la magia de la constancia. Imagina que haces una acción mínima cada día durante un año. Escribir una página. Leer 10 páginas. Estudiar 20 minutos. Meditar 5 minutos. Al principio no se nota. Parece poco. Pero al cabo de un año, habrás escrito un libro. Habrás leído más de 15 libros. Habrás dedicado más de 120 horas a tu crecimiento personal. Tu mente será mucho más clara. Esa es la fuerza del efecto compuesto. Pequeños esfuerzos repetidos de forma consistente, grandes resultados acumulados. Flechas en sentido contrario al de las agujas del reloj, constancia vs motivación. La motivación es volátil. Va y viene. Depende de cómo dormiste, del clima, de tu estado emocional, de si te fue bien en algo. La constancia, en cambio, no pregunta cómo te sientes. Solo hace lo que debe hacerse. Las personas exitosas no se motivan cada día. Se organizan para seguir incluso cuando no tienen ganas. Ahí está la diferencia, el que depende de la motivación empieza fuerte y se apaga rápido. El constante avanza lento, pero nunca se detiene. Martillo y llave inglesa, construir constancia, 6 claves prácticas. 1. Piensa en ciclos, no en momentos. Tu meta no es hacer ejercicio hoy. Es mantener el hábito por 30, 60, 90 días. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita repetición para convertir una acción en parte de tu identidad. Chincheta apunta. ¿Qué hábito quieres construir? ¿Durante cuánto tiempo lo vas a sostener? ¿Qué microacción harás cada día? 2. Usa la regla de los 90 días. Todo gran cambio necesita enfoque sostenido. La regla es simple. Dedica 90 días a un solo objetivo principal. Ejemplo. Si estás escribiendo un libro, 90 días de escritura diaria. Si quieres mejorar tu salud, 90 días de alimentación y movimiento. Si deseas crecer en tu carrera, 90 días de estudio y ejecución estratégica. 90 días es tiempo suficiente para ver avances reales. Pero lo bastante corto para mantener la emoción. 3. Elige una acción diaria no negociable. Hazlo tan fácil que no puedas fallar. No importa si estás cansado, si no tienes ganas, si el día fue caótico. Ese mínimo se hace sí o sí. Ejemplos. Escribir una línea. Leer una página. Hacer 10 flexiones. Meditar 3 minutos. La clave es mantener el compromiso, no el rendimiento perfecto. 4. Crea tu cadena de días. Esta técnica es simple pero poderosa. Marca en un calendario cada día que haces tu hábito. No rompas la cadena. Cuanto más larga se vuelve, más difícil es dejarla ir. La visualización refuerza tu motivación interna. Se convierte en un juego contigo mismo. 5. Anticipa los días difíciles. La constancia no es lineal. Tendrás días buenos, malos, días en que querrás dejar todo. Por eso, ten un plan B. Si no puedes hacer 30 minutos, haz 5. Si estás enfermo, haz una reflexión corta. Si tu día fue horrible, haz la mínima acción simbólica. Lo importante es no romper el ciclo, aunque reduzcas la intensidad. 6. Celebra el progreso, no la perfección. No se trata de hacerlo todo perfecto. Se trata de seguir. De avanzar. De no soltar. Celebra cada semana que cumplas. Reconoce tu esfuerzo. Anota tus logros. Y cuando falles un día, no lo tomes como excusa para rendirte. Fallar no te quita el avance acumulado. Abandonar sí. La identidad que se construye con la constancia. Cada vez que haces algo que dijiste que harías, refuerzas tu identidad. Te conviertes en alguien que es confiable consigo mismo. Puedes sostener esfuerzos. Construye, aunque sea en silencio. Y eso cambia tu autoestima. Tu autoconcepto. Tu forma de ver el mundo. No eres tus resultados. Eres tus hábitos. Y tus hábitos crean tus resultados. Reloj, pensar a largo plazo cambia tus decisiones diarias. Cuando vives solo para el corto plazo, tus decisiones tienden a la gratificación inmediata. Comer algo rápido y poco nutritivo. Ver otro episodio en vez de leer. Gastar sin pensar. Pero cuando piensas a largo plazo, algo cambia en tu mente. ¿Esto me acerca o me aleja de lo que quiero? ¿Lo disfrutaré más ahora o me sentiré mejor al avanzar? ¿Qué elegiría mi yo del futuro? Este tipo de pensamiento despierta una nueva conciencia. Y esa conciencia transforma tu relación con el tiempo. Brote una semilla diaria, una cosecha inevitable. No subestimes una acción pequeña. Una semilla no parece mucho, hasta que, con tiempo y cuidado, se convierte en un árbol. Así son tus hábitos. Tus decisiones. Tus rutinas. Cada una es una semilla. No veas lo que no tienes hoy. Ve lo que estás sembrando. Constancia no es rigidez. Es fluidez disciplinada. Muchas personas creen que ser constante es ser militar, estricto, inflexible. Pero no es así. Ser constante es adaptarte sin rendirte. Ajustarte sin abandonarte. Seguir, aunque sea con menos fuerza. La verdadera disciplina no es control. Es compromiso contigo mismo, con tu visión y con tu proceso. Ve la reflexión final, tu futuro se construye hoy. El éxito, el bienestar, la claridad, la libertad, no son cosas que llegan por arte de magia. Son la consecuencia de cientos de pequeños actos acumulados con intención. Cada día es una oportunidad de acercarte a tu visión. Y cada elección cuenta. Haz lo que puedas, con lo que tengas, pero hazlo cada día. Porque si siembras con constancia, la cosecha es inevitable. Ejercicio práctico, reto 90 días. Define una meta principal. Que sea clara, medible y alcanzable en 90 días. Crea una acción diaria mínima. Algo que puedas hacer incluso en días difíciles. Haz un calendario visible. Marca cada día que cumplas. No rompas la cadena. Registra tus avances semanales. Reflexiona cada domingo. Ajusta si es necesario. Celebra el día 90. No por el resultado, sino por el proceso. Por ti. Este reto puede cambiar tu identidad. No por lo que logres, sino porque descubrirás de lo que eres capaz cuando no te rindes. Claqueta capítulo 8. Multiplica tu tiempo. No puedes crear más horas, pero puedes hacer que cada hora valga por 10. El secreto no es tener más tiempo, es usarlo con más poder. Reloj de arena, la ilusión de que el tiempo es escaso. Vivimos convencidos de que no hay tiempo suficiente. No me alcanza el día. Si tuviera más horas. Estoy hasta el cuello. Pero el problema no es la cantidad de tiempo. El verdadero problema es cómo usamos el tiempo que ya tenemos. Algunas personas logran cosas extraordinarias con 24 horas al día. Otras, con las mismas 24, sobreviven apagando incendios sin avanzar ni un paso. La diferencia no está en los minutos. Está en la estrategia. En la forma de pensar. En el enfoque. No gestiones tu tiempo como si fuera limitado. Multiplícalo. Bombilla, ¿qué significa multiplicar tu tiempo? Multiplicar el tiempo no es trabajar más. Tampoco es hacerlo todo más rápido. Es aprender a usar mejor tu energía, tus recursos, tus decisiones y tus habilidades para conseguir más resultados en menos tiempo. No se trata de correr. Se trata de decidir con inteligencia. ¿Qué vale la pena hacer? ¿Qué puedes eliminar? ¿Qué puedes automatizar, delegar o simplificar? Es cambiar la pregunta de ¿cómo hago todo esto? A. ¿Qué cosas no deberían estar en mi lista hoy? Las 7 estrategias para multiplicar tu tiempo. 1. Elimina lo que no aporta. Antes de mejorar tu uso del tiempo, debes liberarlo. Y eso comienza eliminando tareas innecesarias. Pregúntate. ¿Qué estoy haciendo por costumbre y ya no tiene sentido? ¿Qué actividades repito solo para sentirme ocupado? ¿Qué compromisos puedo soltar sin culpa? Eliminar es el primer acto de productividad real. Porque cada minuto que liberas, es un minuto que puedes reinvertir en lo importante. Recuerda, cada sí que das es un no a algo más. ¿A qué estás diciendo no cuando dices sí a lo irrelevante? 2. Automatiza lo repetitivo. Mucho del tiempo que pierdes no es por tareas difíciles, sino por tareas repetitivas y predecibles. Ejemplos. Revisar correos. Subir contenidos. Pagar facturas. Coordinar reuniones. Hoy existen cientos de herramientas digitales que pueden hacer estas tareas por ti. O al menos reducir el esfuerzo humano al mínimo. Usa respuestas automáticas. Agrupa tareas similares y hazlas en bloque. Crea plantillas. Programa recordatorios en vez de depender de tu memoria. Todo lo que puedes automatizar te devuelve horas de vida. 3. Aprende a delegar con inteligencia. No puedes, ni debes, hacerlo todo tú. Delegar no es falta de capacidad. Es señal de visión. Delegar es multiplicar tu tiempo con el tiempo de otros. Para delegar bien, define con claridad la tarea y el resultado esperado. Elige a la persona adecuada, aunque al principio parezca más lento. Confía en el proceso. Enseñar una vez ahorra horas en el futuro. Empieza por tareas simples. Luego delega lo técnico. Y más adelante, delega incluso la gestión. Pregúntate. ¿Soy el único que puede hacer esto? Si la respuesta es no, ya sabes qué hacer. 4. Aprende más rápido y más eficaz. Cuanto más rápido aprendes, menos tiempo necesitas para avanzar. Hoy en día, la capacidad de aprender es una ventaja competitiva brutal. Para acelerar tu aprendizaje. No solo leas, aplica lo que aprendes de inmediato. Usa el método Feynman, explica el tema en voz alta, con tus palabras. Mira tutoriales acelerados en vez de cursos eternos. Toma notas visuales, mapas mentales o listas por contexto. Y sobre todo, invierte en tu educación. Un libro, un mentor, una clase, pueden ahorrarte años de ensayo y error. Aprender bien es el arte de ahorrar tiempo en el futuro. 5. Invierte tu tiempo en habilidades que se multiplican. No todas las tareas valen igual. Y no todas las habilidades producen el mismo retorno. Hay habilidades que te pagan una vez. Y hay habilidades que te hacen ganar tiempo, dinero y oportunidades, para siempre. Ejemplos. Saber escribir bien, te permite comunicar, persuadir y vender. Saber priorizar. Saber liderar. Saber tomar decisiones bajo presión. Saber simplificar. Estas habilidades no se pierden. Se acumulan. Cada vez que las usas, se refuerzan. Y con ellas, multiplicas tu impacto por hora invertida. 6. Usa el dinero para ahorrar tiempo. En muchos casos, el tiempo es más valioso que el dinero. Y sin embargo, muchas personas prefieren gastar tiempo para ahorrar unos pesos. Pregúntate. ¿Cuánto vale una hora de mi vida? ¿Cuánto me cuesta hacerlo yo versus pagar para que lo hagan? Ejemplos. Comprar comida saludable en lugar de cocinar cada día. Contratar ayuda doméstica. Pagar por una plantilla o diseño listo. Comprar herramientas que aceleren tu trabajo. No es gasto. Es inversión. Si al pagar algo, liberas 10 horas que puedes usar para crecer, producir, descansar o crear, estás multiplicando tu tiempo. 7. Prioriza según impacto, no urgencia. No todas las tareas que parecen urgentes son importantes. Y muchas de las importantes, no gritan. Se quedan esperando en silencio. Empieza cada día preguntándote. ¿Qué acción me acercará más a mi meta? ¿Qué tarea producirá el mayor impacto con el menor esfuerzo? ¿Qué puedo hacer hoy que me ahorre tiempo mañana? Usa la regla 80/20, principio de Pareto. El 20% de tus acciones genera el 80% de tus resultados. Identifica ese 20% y hazlo primero. Gráfico de barras: tu tiempo se puede convertir en valor. Piensa en tu tiempo como una inversión. Cada acción que tomas tiene una tasa de retorno. Algunas son altas. Otras, bajísimas. Ejemplo. Alta rentabilidad. Aprender una habilidad nueva. Crear un sistema que te ahorre tiempo. Cultivar una relación de valor. Baja rentabilidad. Discutir en redes sociales. Revisar notificaciones cada 5 minutos. Perfeccionar lo que ya está listo. Cada día puedes elegir multiplicar tu tiempo o fragmentarlo. Y esa elección, acumulada, define tu calidad de vida. Botón de repetición: multiplicar el tiempo no igual a hacer más, sino vivir mejor. La productividad mal entendida lleva al agotamiento. Crees que debes hacer más, más rápido, sin parar. Pero el verdadero secreto no es hacer más cosas. Es hacer menos cosas, pero con más valor. Multiplicar el tiempo no significa vivir corriendo. Significa vivir con intención. Elegir con conciencia. Y liberarte de lo que no aporta. Vela, reflexión final: tu vida es tu mejor inversión. Imagina tu tiempo como capital. Puedes gastarlo en cosas que se esfuman. O puedes invertirlo en lo que te devuelve claridad, energía, crecimiento, impacto. La diferencia entre una vida al límite y una vida en expansión es cómo inviertes tu tiempo, cada día. El tiempo no se recupera, pero sí se transforma. Y quien aprende a multiplicarlo, domina su destino. Ejercicio práctico: tu plan para multiplicar tiempo. Haz una auditoría rápida y aplica estas 5 acciones esta semana. Elimina una tarea que no aporta valor. Automatiza una acción repetitiva. Delegas al menos una responsabilidad, aunque sea pequeña. Aprendes algo nuevo en 30 minutos y lo aplicas. Usas dinero para liberar al menos una hora de tu día. Anota el resultado. Evalúa cómo te sentiste. Y decide. ¿Qué harás diferente a partir de ahora? Claqueta, capítulo 9. Desarrolla un enfoque extraordinario. En un mundo de distracción permanente, el enfoque es un superpoder. Y tú puedes entrenarlo. Señal de prohibición de teléfonos móviles, la era de la distracción. Vivimos rodeados de interrupciones. Notificaciones, mensajes, anuncios, correos, alertas. Cada día, miles de estímulos compiten por tu atención. Y la mayoría gana. No porque sean importantes, sino porque son constantes. El resultado. Te cuesta mantener la concentración. Saltas de una tarea a otra. Empiezas muchas cosas, pero terminas pocas. Sientes que trabajas mucho, pero no avanzas. Te sientes disperso, cansado, desconectado. Y lo peor, empiezas a creer que es tu culpa, que tú no tienes disciplina. Pero la verdad es otra. Tu mente no está dañada. Solo está sobreestimulada. El enfoque no se pierde, se entrena. La concentración profunda no es un talento. Es un músculo mental. Y como todo músculo, si no lo usas, se atrofia. Pero si lo entrenas, se vuelve más fuerte que nunca. La buena noticia es que puedes recuperarlo. La gran noticia es que puedes desarrollar un enfoque extraordinario, capaz de proteger tu tiempo, acelerar tu productividad y transformar tu calidad de vida. En el blanco, ¿qué es el enfoque extraordinario? No es solo concentrarte más. Es la capacidad de elegir en qué poner tu atención y en qué no. Mantener esa atención sin interrupciones por periodos prolongados. Entrar en un estado de flujo, donde el tiempo desaparece y tu mente se alinea con la tarea. Resistir la tentación constante de distraerte. Usar tu enfoque como herramienta creativa, resolutiva y transformadora. Un enfoque extraordinario es una ventaja competitiva. Porque hoy, pocos lo tienen. Y quienes lo desarrollan, dominan. Los siete pilares del enfoque extraordinario. 1. Claridad brutal sobre lo que importa. No puedes enfocarte si no sabes en qué. La claridad es el primer paso. Porque cuando todo parece importante, nada lo es realmente. Pregúntate. ¿Cuál es mi tarea más valiosa hoy? ¿Qué acción me acerca más a mi meta? Si solo pudiera hacer una cosa hoy, ¿cuál sería? Cada mañana, elige una tarea clave. Y protégela como un diamante. 2. Elimina lo que roba tu enfoque. La atención es finita. Si dejas que todo la consuma, no quedará energía para lo que importa. Haz una lista honesta. ¿Qué te interrumpe cada día? ¿Qué aplicación revisas cada 10 minutos? ¿Qué hábito te saca de tu tarea sin darte cuenta? Luego, toma decisiones radicales. Silencia notificaciones. Elimina apps que no usas o que te absorben. Trabaja con el celular fuera de tu alcance. Usa bloqueadores de distracciones digitales. El enfoque no es solo decir sí a lo importante. Es decir no a lo que te roba la vida. 3. Diseña entornos de concentración. Tu entorno físico influye más de lo que crees. Un espacio desordenado iguala mente dispersa. Un espacio limpio, simple y funcional iguala enfoque natural. Crea un entorno que diga: aquí se viene a hacer lo importante. Tips. Mantén solo lo esencial en tu escritorio. Usa audífonos si hay ruido. Ilumina bien el espacio. Ten una botella de agua cerca. Coloca algo visual que te recuerde tu propósito, una frase, una imagen, un objetivo. Haz que tu espacio trabaje a favor de tu enfoque. 4. Usa bloques de tiempo y reglas claras. Tu cerebro no puede estar 8 horas enfocado. Pero sí puede hacerlo en bloques estratégicos. Implementa el método de trabajo por bloques. 50 minutos de concentración absoluta. 10 minutos de descanso. Repite 2 a 3 ciclos por jornada. Durante esos bloques. Nada de multitarea. Nada de revisar el teléfono. Nada de interrumpirte solo un segundo. Es tiempo sagrado. Si alguien interrumpe, responde. En 40 minutos te ayudo. Estoy enfocado en algo importante. 5. Practica la atención plena fuera del trabajo. El enfoque no se entrena solo trabajando. También se fortalece cuando entrenas a tu mente para estar presente en lo cotidiano. Haz estas pequeñas prácticas cada día. Come sin mirar el celular. Camina observando tu entorno. Escucha a alguien sin interrumpir. Respira profundamente 3 veces al cambiar de actividad. Estas microacciones enseñan a tu mente a estar aquí, ahora, no saltando entre pasado y futuro. 6. Entrena la capacidad de entrar en flow. El estado de flow es cuando te sumerges tanto en una tarea que pierdes noción del tiempo. Todo fluye. Tu mente y tu cuerpo están completamente alineados con lo que haces. Para alcanzarlo, elige una tarea con un nivel justo de desafío, ni muy fácil, ni muy difícil. Establece un objetivo claro. Asegura cero interrupciones por al menos 45 minutos. Haz una mini rutina antes de empezar, respirar, tomar té, poner música instrumental. Comienza. Una vez que entres en flow, no necesitarás forzarte. Tu mente querrá quedarse allí. 7. Recupera tu enfoque con descansos reales. No puedes estar enfocado todo el día. Y si no descansas bien, tu mente colapsa. Aprende a descansar de verdad. Camina sin móvil. Haz una pausa de respiración consciente. Toma siestas cortas. Cambia de entorno unos minutos. Escucha música relajante o sonidos de naturaleza. El descanso no es distracción pasiva, como redes. Es regeneración activa. El enfoque se pierde por exceso de estímulo. Y se recupera en el silencio. Hábitos que matan el enfoque y cómo reemplazarlos. Símbolo de cruz: revisar el teléfono en cada pausa. Mano blanca indicando hacia la derecha: reemplaza por respiración profunda o estiramiento de 2 minutos. Símbolo de cruz: tener abiertas 10 pestañas al trabajar. Mano blanca indicando hacia la derecha: reemplaza por trabajar a pantalla completa y con un solo objetivo. Símbolo de cruz: trabajar sin parar durante horas. Mano blanca indicando hacia la derecha: reemplaza por bloques de enfoque y descansos programados. Símbolo de cruz: esperar a sentirte inspirado. Mano blanca indicando hacia la derecha: reemplaza por rutina de inicio, empezar sin ganas y dejar que el enfoque aparezca en el camino. Microacciones para cultivar enfoque diario. Planifica tu tarea clave la noche anterior. Haz 10 minutos de lectura profunda cada día, sin distracción. Haz una cosa a la vez, aunque tardes más. Elimina una fuente de distracción digital esta semana. Reconoce tu avance al final del día, escribe 3 cosas que hiciste bien. Estas acciones simples reprograman tu mente. Y lo que hoy parece difícil, mañana será natural. Claqueta capítulo 10. Vive con intención, no por inercia. Si no diseñas tu vida, alguien más lo hará por ti. Y probablemente no te guste el resultado. Ciclón: ¿vives por elección o por costumbre? La mayoría de las personas no eligen cómo viven. Simplemente repiten lo que han hecho siempre, lo que se espera de ellas, lo que les enseñaron, lo que les resulta cómodo o familiar. Despiertan, trabajan, cumplen, distraen su mente, sobreviven la semana y esperan que algo cambie. Pero nada cambia. No porque no tengan potencial, sino porque viven por inercia. La inercia es ese estado de movimiento sin dirección. No sabes bien hacia dónde vas, pero no te detienes. Te dejas llevar por el entorno, por la rutina, por lo que hace todo el mundo. Hasta que un día, te preguntas: ¿qué hice con mi vida? Linterna la intención como brújula vital. La intención es lo opuesto a la inercia. Vivir con intención significa elegir, en cada momento, lo que haces y por qué lo haces. No es controlar cada segundo. Es darle sentido a tus decisiones. Vivir con intención es hacer menos, pero con más presencia. Priorizar lo que realmente importa. Diseñar tu vida como un proyecto, no como una reacción. Cuando vives con intención, cada acción, cada conversación, cada hábito tiene propósito. Y eso transforma tu día, tu energía, tu historia. ¿Cómo saber si estás viviendo en automático? Señales de que estás viviendo por inercia. Te levantas sin claridad de propósito. Tienes días llenos, pero vacíos de significado. Te sientes desconectado de lo que haces. Pasan los meses y no ves avances reales. Repites ciclos de insatisfacción, pero no haces cambios. ¿Te suena familiar? No estás solo. La buena noticia: puedes redirigir tu vida sin importar en qué punto estés. Brote las 7 decisiones clave para vivir con intención. 1. Decide qué significa para ti una vida plena. No puedes vivir con intención si no sabes qué quieres construir. Tómate un momento para definir, con tus palabras. ¿Qué significa éxito para mí? ¿Qué me hace sentir vivo / diagonal a? ¿Cómo quiero que sea mi día ideal? Evita respuestas genéricas como ser feliz. Sé concreto. Quiero tener tiempo para crear. Quiero sentir paz al final del día. Quiero rodearme de personas que me inspiren. Tu definición de plenitud será tu norte diario. 2. Decide lo que vas a dejar atrás. Para empezar a vivir con intención, primero debes soltar la carga innecesaria. Expectativas de otros. Rutinas vacías. Compromisos sin alma. Versiones pasadas de ti. Haz una lista. ¿Qué ya no tiene sentido en mi vida? ¿Qué hago solo por inercia o por miedo? ¿Qué relaciones, hábitos o ideas necesito cerrar? Soltar también es una elección consciente. Y muchas veces, la más poderosa. 3. Decide cómo se ve un sí auténtico para ti. Cuando aprendes a decir un verdadero sí, aprendes también a decir no sin culpa. No a lo que te drena. No a lo que no está alineado con tu visión. No a lo que te aleja de ti. Un sí auténtico viene del corazón. Es acción coherente. Energía alineada. Compromiso pleno. Hazte estas preguntas antes de decir sí a algo. ¿Esto me entusiasma o me desgasta? ¿Esto se alinea con lo que valoro? ¿Esto es algo que haría si hoy fuera mi último día? 4. Decide comenzar antes de sentirte listo. La mayoría espera el momento perfecto para actuar. Pero la intención no vive en la espera. Vive en el presente. Empieza aunque no tengas todo claro. Tengas miedo. No te sientas preparado. Empieza con lo que tienes. Con pasos pequeños. Con intención profunda. La claridad llega en el camino, no antes. 5. Decide cultivar hábitos alineados con tu propósito. Los hábitos son el lenguaje de la intención. No importa cuánto visualices tus metas, si tus acciones diarias te alejan de ellas. Haz una auditoría personal. ¿Hábito me acerca a mi visión? Revisar redes al despertar, símbolo de cruz. Leer 10 minutos por la mañana, visto blanco grueso. Comer sin atención, símbolo de cruz. Meditar antes de dormir, visto blanco grueso. Luego, elige uno solo para mejorar esta semana. Tu identidad se construye a través de tus hábitos consistentes. Cada hábito consciente es un acto de liderazgo interior. 6. Decide crear rituales en lugar de rutinas. Las rutinas vacías generan monotonía. Los rituales intencionados crean energía. Un ritual es una acción con presencia, con simbolismo, con dirección. Por ejemplo, en lugar de desayunar apurado, preparas un desayuno con música suave, sin celular, respirando. En lugar de trabajar sin parar, inicias tu jornada con una frase inspiradora y un té favorito. En lugar de ir al gimnasio por obligación, lo ves como un regalo para tu cuerpo. Los rituales te reconectan contigo. Transforman lo cotidiano en sagrado. 7. Decide revisar y redirigir tu vida cada semana. Una vida intencionada requiere revisión constante. No para castigarte, sino para recalibrarte. Crea el hábito de hacer una revisión semanal. Preguntas clave. ¿Viví esta semana como quería? ¿Qué me drenó? ¿Qué me recargó? ¿Qué aprendí? ¿Qué quiero ajustar para la próxima semana? Este hábito te mantiene despierto, presente y creativo. Y te convierte en el diseñador consciente de tu camino. Microacciones para vivir con intención cada día. Empieza tu día con una pregunta poderosa. ¿Qué me haría sentir orgulloso / diagonal al terminar este día? Elige una prioridad con sentido, no solo urgente. Conecta con tu cuerpo 5 minutos al despertar. Respirar. Estirar. Sentir. Haz una pausa consciente al mediodía. Pregunta, ¿estoy siendo quien quiero ser hoy? Cierra el día con gratitud e intención. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué quiero sembrar mañana? Estas pequeñas acciones, repetidas, transforman tu energía. Y tu energía transforma tu vida. Vela, reflexión final. El poder está en tu elección. Tienes una vida. Una historia. Un espacio limitado de tiempo. Y ese tiempo es demasiado valioso para vivirlo dormido. Hoy puedes elegir. Despertar. Redefinir. Reconectar. Avanzar con intención. Nadie más puede hacerlo por ti. Nadie más sabe lo que realmente te mueve. Solo tú puedes elegir vivir con presencia, con propósito, con coherencia. Y eso, es lo que convierte una vida común en una vida extraordinaria. No vivas por costumbre. Vive como quien sabe que está construyendo algo único. Ejercicio práctico, carta de vida intencionada. Tómate 30 minutos para escribir una carta desde tu yo del futuro, un año después, que te agradezca por haber empezado hoy a vivir con intención. Incluye. ¿Qué decisiones tomaste? ¿Qué hábitos cambiaste? ¿Qué soltaste? ¿Qué creaste? ¿Cómo te sientes ahora? Lee esa carta cada vez que sientas que vuelves a la inercia. Déjala ser tu ancla. Tu faro. Tu recordatorio. Visto blanco grueso, cierre del libro. Tu tiempo, tu vida, tu poder. A lo largo de este camino hemos explorado. Cómo tomar control de tu tiempo. Cómo recuperar tu energía. Cómo vencer la procrastinación. Cómo diseñar sistemas que sostienen tu crecimiento. Cómo enfocarte en lo que realmente importa. Cómo cultivar constancia, visión y presencia. Y ahora, cómo vivir con intención, y no por inercia. Pero esto no termina aquí. Aquí es donde realmente comienza. Porque una cosa es leer estas ideas. Otra es aplicarlas, integrarlas, y dejar que cambien tu vida. Tienes todo lo que necesitas para tomar el control. Para construir, paso a paso, la vida que mereces. Y para mirar atrás algún día y decir: sí, lo hice a mi manera. Con intención. Con alma. Con verdad. El tiempo no se detiene. Pero tú puedes decidir cómo vivirlo. Y eso, lo cambia todo.